Pues en esta ronda que tenemos prevista esta semana con los cabezas de lista por Granada de cada una de las formaciones políticas, las principales, aquellas que justamente tienen representación por la provincia de Granada en el Parlamento andaluz, pues hoy estamos con Rafael Sánchez Rufo, él es el candidato número uno de Por Andalucía por la provincia de Granada, a quien saludamos. Rafael, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues muchas gracias por atendernos. Vamos ya directamente a los asuntos que seguramente estarán nuestros oyentes queriendo conocer. Lo primero es, a su criterio, ¿cuáles son los temas que usted cree que debería analizar la ciudadanía andaluza a la hora de emitir su voto este próximo domingo?
Bueno, a la hora de emitir el voto el próximo domingo, yo creo que la sociedad andaluza lo que tiene es que reflexionar sobre si un gobierno en la Junta de Andalucía tiene que defender la vida de la gente, que es lo fundamental. Y defender la vida de la gente es defender su derecho a una vivienda, su derecho a que los hijos de una familia trabajadora, cuando llegan a una edad de emanciparse, puedan tener una vivienda a un precio razonable de alquiler, o que las familias trabajadoras no se les vaya el 80% de su salario en pagar una hipoteca o un alquiler y no se puedan permitir una semana de vacaciones al año. Y si quieren un gobierno que cuide de los servicios públicos o no, si quieren un gobierno que cuide de la sanidad pública, que reduzca las listas de espera, que garantice a los ciudadanos y a las ciudadanas que cuando necesitan un médico en un paso máximo de 48 horas en el centro de salud, su médico de atención primaria lo pueda atender, o si quieren un sistema de ayuda a la dependencia que no permita que haya 7.000 personas que se mueran cada año teniendo el derecho reconocido y sin poderlo haber hecho efectivo. Por tanto, elegir entre un gobierno que hace de nuestros derechos un negocio o de un gobierno que protege la vida de la gente, que protege lo público y que garantiza los derechos.
Bien, entremos por ejemplo en el tema de la sanidad que usted ha mencionado. Si su partido gobernara, ¿cuáles serían las acciones concretas que pondría en marcha para solucionar estos problemas que se están planteando?
Bueno, la primera, dejar de derivar recursos públicos a la sanidad privada. Y por tanto, explotar todo el potencial que tiene nuestra sanidad pública para atender a nuestra gente. Eso significa un plan de choque contra las listas de espera. En la provincia de Granada hay más de 90.000 personas en una lista de espera y hay casi 6.000 que llevan más de un año esperando una cita con su especialista o una operación. Y eso es inasumible. Por tanto, la primera medida que tenemos que hacer es, primero, dejar de derivar recursos a la privada, contratar profesionales suficientes, garantizarle a la gente que vaya al centro de salud, que en un plazo máximo de 48 horas tiene su cita médica, garantizar que haya médicos trabajando en los centros de salud de 8 de la mañana a 8 de la tarde y, en definitiva, pues eso, apostar por más recursos en sanidad pública para acabar con una situación que está poniendo en riesgo la salud de la gente, claro.
Y le pregunto lo mismo respecto a la vivienda, que es otro tema que ha mencionado.
Nosotros creemos que en una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, en la que mucha gente no puede acceder a una vivienda, la vivienda es un derecho constitucional, en el que empresas y fondos de inversión se están haciendo con edificios enteros para convertirlos en apartamentos turísticos y expulsando a la gente de sus pueblos, de sus barrios, lo que tiene que hacer un gobierno es intervenir en el mercado. Y en ese sentido, nosotros vamos a declarar zonas tensionadas todas las zonas de la provincia de Granada que cumplan los criterios. Esto significa que la declaración de esta zona habilita al gobierno de la Junta de Andalucía para intervenir y limitar los precios del alquiler. Vamos a regular las viviendas de uso turístico, porque hay 10.000 viviendas de uso turístico en la provincia de Granada que está teniendo un efecto claro sobre el derecho a la vivienda, y vamos a construir viviendas de promoción pública, de manera que el gobierno de la Junta de Andalucía sea también un agente activo en la construcción de viviendas a un precio asequible para las familias trabajadoras.
En ese sentido, lugares costeros, ¿no?, como en el cual nos encontramos nosotros, bueno, es un punto álgido en ese sentido, ¿no?, porque probablemente este problema se dé más justamente en destinos como este, ¿no?
Claro, en destinos como la zona de Salobreña, Motril, pues tiene efectos sobre la vivienda, de la gente que hay allí, porque evidentemente es un destino atractivo para el turismo, que el turismo hay que potenciarlo porque genera empleo, pero que no puede ser incompatible de la vida de la gente. Y antes que hablábamos de sanidad, pues también lo tienen la sanidad, ¿no? Porque ustedes allí pues tenéis que sufrir en verano como el aumento de población por la población que se va allí a veranear hace que pues en el Hospital Santa Ana de Motril, por ejemplo, pues se colase y no se pueda atender debidamente a toda la población. Entonces nosotros creemos que la Junta de Andalucía tiene que intervenir para que el desarrollo turístico sea compatible con la vida de la gente, para que el desarrollo turístico sea compatible con el cuidado de la salud de la gente y para que el desarrollo turístico sea compatible con el derecho a la vivienda de la gente.
Muy bien. Andalucía suele estar a la cabeza generalmente del desempleo en España. ¿Qué se debería hacer para que esta situación cambie ya de una vez por todas?
Hombre, lo que no es entendible es que con una situación de desempleo como la que tenemos, que como bien decía, Andalucía no termina de recortar los diferenciales de empleo que tiene con el resto de España, con más de un 16% de paro en la provincia de Granada o con un paro juvenil de más del 30%, lo que no es entendible es que a la Junta de Andalucía le sobren 500 millones de euros en políticas activas de empleo o en prevención de riesgos laborales en una provincia con 9.000 accidentes laborales en el año 2025 y con 14 fallecidos. Y es que eso está pasando, 500 millones de euros sin ejecutar del presupuesto. Nosotros lo que decimos es que la Junta de Andalucía tiene que intervenir en el empleo y ser un agente que promueva la creación de empleo. Y vamos a poner en marcha un plan de empleo de 1.500 millones de euros destinado a colectivos que tienen mucho más difícil la inserción laboral, como los jóvenes, como las mujeres, como los mayores de 45 años, dedicando todo ese dinero que en los últimos años en políticas activas de empleo se había presupuestado y no se había gastado. Y por tanto, esos 1.500 millones de euros para generación de empleo en los pueblos. Y generar las condiciones. Yo creo que nosotros tenemos que generar como gobierno andaluz las condiciones para el desarrollo socioeconómico de esa zona, de la comarca, garantizar la conexión ferroviaria del puerto de Motril con el corredor mediterráneo o con Granada debe ser una prioridad, mejorar las infraestructuras, mejorar las condiciones para que haya mayor dinamismo socioeconómico en la zona.
Bueno, ha mencionado el tema de las infraestructuras, en la cual justamente Granada siempre ha sido deficitaria y de hecho la costa en forma particular, pues justamente más todavía dentro de ese contexto provincial. ¿Qué plantean para cubrir ese déficit? Y sobre todo, ¿hay que ser más reivindicativos? ¿Se puede hacer algo desde la Junta al respecto?
En Andalucía hemos sufrido el centralismo y el centralismo sevillano existe en la concentración de las inversiones en torno a territorios que son núcleos potentes de población económico como Sevilla o Málaga, ha hecho que se genere unos agravios en la infraestructura en otras zonas de Andalucía y entre ellas pues Granada es una de las zonas agraviadas. Como decía antes, la potenciación del ferrocarril tiene que ser fundamental, la construcción de nuevas infraestructuras de tipo sanitario que le hace falta no solo ya terminar el centro de salud y abrirlo el centro de salud de Salobreño, ¿no? Sino que por ejemplo en Vélez de Benaudá ya hace falta un nuevo consultorio médico, a eso hay que meter mano, eso también son infraestructuras al servicio de la gente y garantizar en diálogo con los agricultores pues que el agua de la presa de Rulé le llega. Por tanto, el gobierno andaluz lo que no puede hacer es inhibirse ante los problemas de la ciudadanía y tener una política en la que consiste un poco en que la mejor política es no hacer nada. Y nosotros creemos que no, que los gobiernos están para gobernar, para planificar la economía, para subordinar toda la riqueza al interés general, que es lo que dice la Constitución española, y en eso vamos a trabajar junto con nuestra, en este caso, junto yo como parlamentario, espero que como parlamentario de un grupo que sustente a un gobierno progresista, pues vamos a trabajar por ir metiéndole mano, digamos, a todas esas prioridades que nuestros compañeros de Izquierda Unida y de Por Andalucía, de Salobreña, de Motril, del resto de pueblos de la comarca, nos han ido trasladando.
Bien. Mencionaba antes también las canalizaciones de la presa de Rules, ¿no? Uno de los motores de la economía andaluza es sin duda la agricultura, pero al agricultor cada vez se le hace más difícil desarrollar esta labor. ¿Cómo ve el futuro de esta actividad en Andalucía y sobre todo qué se puede hacer al respecto?
Cuidar la agricultura es cuidar nuestros pueblos. Si nosotros no tenemos agricultura, tendremos una Andalucía vaciada, llena de pueblos vacíos, sin vida y sin actividad económica. Por tanto, debe ser un objetivo fundamental del gobierno andaluz. Y eso significa garantizarle precio a los agricultores, intervenir en la cadena alimentaria para que en la cadena alimentaria no se especule con los productos agrícolas y los agricultores sean los que paguen esa especulación y el que está trabajando en el campo sea el que menos recibe por los productos, garantizar que el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones, que las grandes empresas que les dan los insumos a los agricultores no los machaquen y por tanto protegerlos, y apostar por la creación de un banco de tierra que posibilite la incorporación de jóvenes a la agricultura, que se facilite el relevo generacional y que se facilite la titularidad compartida, porque las mujeres también trabajan en el campo y muchas veces no son titulares de las explotaciones, y creemos que es necesario visibilizar el trabajo de las mujeres en la agricultura, en el sector agrario, en el sector ganadero, favoreciendo la titularidad compartida de sus explotaciones.
Uno de los asuntos que atañe sin dudas a la Junta de Andalucía es el tema de la educación, ¿no? La calidad educativa creo que es bastante mejorable, seguramente va a estar usted de acuerdo. ¿Qué proponen en ese sentido?
Nosotros lo que decimos es que no se pueden estar continuamente cerrando nuevas unidades educativas públicas mientras se mantienen las concertadas, y que eso está significando de facto un proceso de privatización paulatino de la educación pública. Eso está pasando con la educación primaria, con la educación infantil, ya también con la educación secundaria, y está siendo especialmente llamativo en la FP, donde cada vez hay más alumnos que tienen que acudir a pagar un ciclo formativo, a pagar 8 o 9 mil euros al año por un ciclo formativo, porque no tienen oferta en la pública. ¿Qué es lo que requiere esto? Pues requiere una mejor financiación del sistema educativo, una apuesta clara por ir reduciendo los conciertos educativos hasta el punto de que se conviertan en lo para lo que originariamente fueron creados, para cubrir allí donde no llegaba la pública y, por tanto, priorizando la pública, y después una clara reducción de la ratio. Tenemos que aprovechar que está bajando la población escolar, que hay menos natalidad, para reducir la ratio, que significa cuidar mejor a nuestros niños y niñas y prestar y hacer de la escuela una escuela pública inclusiva que trate a los niños con necesidades educativas específicas y que, por tanto, que tengan más personal de petits, de monitores de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, etcétera, etcétera. Por tanto, más recursos para la escuela pública, para que nuestros niños tengan una educación pública de calidad, y más recursos para la FP, para que los hijos de las clases trabajadoras no tengan que pagarse 8.000 euros para estudiar un ciclo formativo.
Bien, y lo último le pregunto ya en materia social, que algo ha esbozado, pero bueno, si puede profundizar un poquito más.
En materia social, nosotros lo que creemos, en primer lugar, nosotros tenemos que mejorar los mecanismos de facilitar que la renta mínima de reinserción social y el ingreso mínimo vital sean compatibles, garantizar que funcionen de una manera ágil. Los decretos de simplificación administrativa que se han aprobado en Andalucía en los últimos años siempre son decretos que simplifican administrativamente las tareas que tienen que hacer las grandes empresas, pero no la capacidad de acceder a las ayudas sociales. Y después hay una tarea pendiente muy clara, que es la tarea de reforzar el sistema de ayuda a la dependencia. No puede ser que cada año estén muriendo cerca de 7.000 personas en Andalucía con el derecho reconocido y sin haberlo podido hacer efectivo. No puede ser que, habiendo miles de peticiones más porque la población ha envejecido, pues haya menos personal valorador contratado por la Junta de Andalucía. Por lo tanto, hay que mejorar la financiación del sistema de dependencia. Hay que hacerlo público para que las trabajadoras de la ayuda a la dependencia, del servicio de ayuda a domicilio, no estén trabajando en condiciones de explotación para empresas privadas, sino que lo hagan desde un empleo público digno. Y hay que garantizar el 3x3. Y es que una persona que solicita la dependencia se le valore y se le reconozca el derecho en un plazo máximo de 3 meses, y que en un plazo máximo de 3 meses adicionales se le esté ya prestando el servicio de ayuda a domicilio o la prestación que le corresponda. Y si eso no pasa, habrá que indemnizar a esa familia. Porque esto es cumplir la ley, no es ninguna barbaridad, pero no puede ser que, como decía, tengamos tiempos medios de espera de casi 2 y 3 años para la revisión de un grado de dependencia o para una primera valoración y incorporarse al sistema con la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
Rafael Sánchez Rufo, el candidato número 1 de Por Andalucía, por Granada, al Parlamento Andaluz. Muchísimas gracias por haber participado en esta ronda de entrevistas con los candidatos de Radio Salobreña.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, adiós.